Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
El día viernes hablábamos sobre este pasaje en 2 Tesalonicenses y yo le decía que está hablando desde el versículo 1 en adelante acerca de la venida del Señor. Está hablando obviamente del arrebatamiento también, del día del Señor, y el apóstol Pablo lo que está escribiéndole a la iglesia de Tesalonicenses es que ellos no se perturbaran creyendo que el día del Señor ya había iniciado. Y Pablo les dice, eso no va a pasar, sino que hasta que sea revelado el inicuo, el hombre de perdición. Está hablando del anticristo. La iglesia de ese tiempo había sido perturbada por enseñanzas de personas que le decían, ya estamos viviendo el día del Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo les habla y les dice, todavía eso no ha venido y no va a venir hasta que sea revelado el hijo de perdición, el anticristo, hasta que el misterio de la iniquidad llegue a su punto máximo. Y el día del Señor inicia, según lo que la palabra de Dios nos puede revelar en los eventos del tiempo del fin, lo que se conoce como la escatología bíblica, que es el área de la escritura más difícil de poder definir. Hay diferentes hombres estudiosos de la palabra de Dios, siervos de Dios, que defienden una línea de interpretación y podría decir con alguna base sólida, otros otra línea de interpretación y también tienen su base sólida, porque es algo que todavía nosotros no sabemos con exactitud los eventos, a qué se refiere cada cosa que la Biblia dice. Sin embargo, sí hay cosas que están en la palabra del Señor con claridad. Y una de ellas es que el día del Señor es un evento donde van a venir juicios, donde no va a ser un día agradable para la humanidad, sino que es un día de tinieblas, es un día de juicios, es donde el Señor va a manifestar los juicios que ha estado reteniendo durante todo este tiempo, mientras su paciencia espera que pueda la humanidad volver al arrepentimiento. Y recalcaba el día viernes, creo bastante, la palabra doctrina. Yo le decía, la estaré repitiendo y la repetí como 3 o 4 veces. Hoy posiblemente la vaya a repetir también otras 3 o 4 veces o más. Porque en el tiempo que preceda, que sea antes de la venida del Señor, y en los eventos, aún cuando la iglesia sea arrebatada, va a haber algo que se conoce como apostasía, que ya se está comenzando a ver en la iglesia. Y el apostatar o la apostasía está muy ligado al hecho de dejar a un lado lo que el Señor nos ha mandado como iglesia a creer y a vivir sobre esos preceptos, sobre esas enseñanzas, y poder abandonarlos, poder dejarlos ahí, posiblemente porque se creen que no es importante, Posiblemente porque no se le da el énfasis que la doctrina bíblica tiene, y por eso es de que surgen a veces movimientos que dicen: no hay que insistir tanto en la doctrina porque la doctrina divide. Mejor dediquémonos a mostrar el amor de Dios, porque eso va a atraer y va a unirnos más. Y obviamente el amor de Dios es importante, porque Dios es amor y en la palabra nos marca claramente que debemos demostrar el amor unos a otros y demostrar el amor al mundo también. Sin embargo, Dios no es solo amor. O sea, Dios es amor, pero también los otros atributos de Dios existen. Dios es un Dios justo, y en su justicia, en un momento determinado, tiene que castigar el pecado. Por eso es que muchos dicen: ¿cómo es que Dios, siendo amor, permita tales cosas? Y muchas veces hay cosas que son el castigo de Dios ante años, décadas y quizás siglos de avance de la maldad. Es importante que el amor de Dios se manifieste, pero eso no debe de hacer a un lado la predicación y la enseñanza de la doctrina cristiana. Y le decía que a veces hay movimientos que podría ponerlos yo, identificarlos como movimientos de una cristiandad ecléctica. ¿A qué me refiero con este término ecléctica? Cuando alguien tiene una conducta ecléctica, esa palabra ecléctica se refiere a alguien que agarra lo mejor de diferentes puntos de vista. Este punto de vista tiene esto bueno, otras cosas malas, pero yo voy a agarrar lo bueno de este punto de vista. Este otro punto de vista no está de acuerdo con este, pero voy a agarrar lo bueno de este y agarro nada más lo bueno de cada punto de vista, de cada doctrina o de cada enseñanza, y hago entonces una mezcla de solo lo que yo creo que es bueno, o lo que me gusta, o lo que me parece, o lo que me conviene a mí, de las diferentes doctrinas, enseñanzas o filosofías. Por ponerle algo muy práctico, el eclecticismo, o ser ecléctico, no solamente se manifiesta en doctrinas o en enseñanzas. Usted puede tener un gusto de comida ecléctica. ¿Qué es esto? Que de la comida china le gusta tal cosa, de la comida hindú le gusta esto, alguien dijo italiana ahí le gusta esto, del Cajun, ¿verdad? O de la que se maneja en el sur de aquí le gusta esto, el americana esto. Y entonces usted no le gusta toda esa comida, pero agarra lo mejor, o lo que a usted le gusta, o lo que a usted le parece. Usted puede tener aún gustos decorativos eclécticos. Por ejemplo, usted puede entrar a una casa donde tienen un estilo de muebles, ignoro los estilos de muebles, pero le voy a poner nombres figurativos: Luis XV. Luego tiene otro moderno, otro posmoderno, otro de los 70, y usted dice: aquí no se atina en dónde está uno, porque lo mandan al siglo XVIII, luego lo pasan a los 60, pero porque a usted le gusta eso. Es decir, el eclecticismo lo podemos tener y bueno, se vale, ¿no? Como dicen ahí que en gustos se rompen géneros, se vale. Usted puede tener hasta eclecticismo en la manera en que usted viste. Es decir, es algo que se manifiesta en muchas cosas. Pero es peligrosísimo poder tener ese eclecticismo en nuestra fe. A eso quiero llegar. Es peligrosísimo poder tener esa mentalidad en nuestra fe. Y decir, voy a agarrar esto bueno de los testigos de Jehová, voy a agarrar esto bueno de los mormones, voy a agarrar esto bueno de la nueva era, voy a agarrar esto bueno del hinduismo, voy a agarrar esto bueno del islamismo, y voy a agarrar esto bueno del cristianismo también. Y entonces creo que esto está agradando a Dios. Dios nos ha dejado su palabra como una guía de fe y de conducta. Dios nos ha dejado la doctrina cristiana para que nosotros, en las palabras del apóstol, estemos firmes, constantes y firmes en la doctrina cristiana. Y el enemigo, mientras más se acerca el día del Señor, mientras más va creciendo la apostasía, va a bombardear literalmente al mundo y la iglesia con diferentes formas de pensamiento para que nos desequilibren de nuestra firmeza en la doctrina cristiana. Ahora, el día viernes yo le hablaba y le decía algo que en el versículo 11 podemos ver que es bastante fuerte, pero es real. En el versículo 11 dice: por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Y enfatizaba que ese poder engañoso no viene del diablo, sino la Biblia dice que viene de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que Dios pueda enviar un poder engañoso para que crean a la mentira? Y lo que podemos ver es que llegó el límite de su paciencia. Llegaron a colmar su paciencia. Dios no quiere que la humanidad sea destruida. Sin embargo, cuando vemos en relatos del pasado reales, 120 años estuvo Noé predicando. Imagínense, 120 años predicando el mismo mensaje. La paciencia de Dios estuvo 120 años esperando que hubiera arrepentimiento. Y cuando se cumplieron esos 120 años, vino el diluvio. ¿Era Dios injusto? No, Dios fue paciente. Justo en su momento, Él tenía que cumplir su palabra. Y de igual manera, cuando vemos aquí este pasaje, dice de que va a haber un momento en donde Dios va a enviar un poder engañoso para que crean a la mentira. Y el versículo 12 dice: a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino se complacieron en la iniquidad. Y le enfatizaba ahí un poco acerca de que esa palabra complacieron también puede traducirse, y una versión traduce, aprobaron la iniquidad. Es decir, que el Señor envía a una humanidad ese espíritu de error, no de la nada, sino porque ya habían colmado la paciencia, habían tenido una actitud de complacerse en la iniquidad y aprobaron la iniquidad. Y la iniquidad es ese pecado que se hace con hecho pensado, ese pecado que no sucede de repente, sino se piensa, se planea, se estudia, se planifica. Y entonces a esa generación, a esa gente, dice la palabra del Señor que el Señor iba a enviar ese espíritu o ese poder engañoso para que crean a la mentira. Ahora, el versículo 13 nos va directamente a nosotros y dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y le recordaba el día viernes que no somos nosotros los que escogimos a Dios, sino la Biblia claramente nos habla que fue Él el que nos escogió a nosotros.
Y la Biblia claramente declara también que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 dice que Él preparó obras para que nosotros anduviéramos por ellas de antemano. Efesios nos habla también que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En el capítulo 1 lo habla claramente. Apocalipsis habla que dice que los que están escritos en el libro de la vida, sus nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, eso posiblemente a muchos de nosotros nos cueste comprenderlo y quizás un día lo vamos a comprender. Les recuerdo que Dios es más sabio que nosotros, es más grande que nosotros, y van a haber muchas cosas que no vamos a poder entender de la mentalidad de Dios. Dejaría Él de ser Dios si los hombres comprenden a plenitud el pensamiento de Dios. Sin embargo, nos ha dejado en su palabra esas indicaciones para que nosotros podamos caminar sobre lo que el Señor ha designado por ese escogimiento eterno desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra claramente dice que nos ha escogido para salvación. Ahora, como el apóstol Pablo estaba hablando de que iba a aparecer el anticristo, de que el día del Señor que trae juicios todavía no había venido, este pasaje lo que está hablando no es meramente de la salvación de nuestra alma, que gloria a Dios la tenemos, sino está hablando de que la iglesia, los salvos, van a ser salvos de ese día del Señor. Que la iglesia va a ser salva de ese día que va a traer juicios. Va a ser salva de ser expuesta a ese espíritu de error que va a venir de parte de Dios. Es lo que el pasaje está diciendo. Damos gracias a Dios por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Pero vea, dice, mediante la santificación y por el espíritu y la fe en la verdad. Dios nos ha rescatado con el propósito de que seamos nosotros santos. Y santo, la palabra santo, no quiere decir que usted y yo vayamos a tener cierto tipo de rostro todo el tiempo. No quiere decir que vamos a identificarnos porque vamos a tener un caminado específico. La palabra santo lo que quiere decir es apartado, alguien que está apartado. Pedro habla y dice de que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. La palabra santo quiere decir apartado. ¿Y qué es lo que nos va a apartar? La manera en que nosotros nos conducimos, los estándares de nuestra conducta. ¿Qué es lo que nosotros podemos saber que tenemos que hacer por lo que nosotros somos? El mundo podrá hacer otras cosas, podrá aprobar otras cosas, podrá conducirse de otra manera, pero la iglesia de Cristo necesitamos, tenemos que conducirnos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque dice que nos escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu, dice, y la fe en la verdad. ¿Y qué es la verdad sino la palabra de Dios? El Salmo dice, la suma de tus palabras es verdad. Y la palabra de Dios nos santifica, está claramente en la palabra de Dios, que así es. La oración de Jesús fue, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hablábamos sobre eso el día viernes. Por eso es importante que nosotros podamos estar firmes en la doctrina. Es importante que estemos firmes en la doctrina, porque la doctrina nos está santificando. Y cuando habla que es por medio del Espíritu, es porque cuando usted y yo, en una manera práctica, vamos a conducirnos igual que el mundo, de repente tenemos actitudes, acciones o palabras como las del mundo y después nos sentimos mal. ¿Por qué nos sentimos mal? Porque el Espíritu Santo nos está contristando y nos está diciendo: tú no eres igual, tú eres apartado, tú eres posesión de Dios. Pero si ignoramos la doctrina, y si nosotros, en lugar de estar firmes, todos los movimientos de pensamiento los hacemos parte de nuestra vida y tenemos una fe ecléctica, donde no estamos seguros realmente qué es lo que agrada a Dios, entonces corremos un grave peligro, porque no vamos a saber que si lo que estamos haciendo realmente agrada a Dios o desagrada a Dios. Pero cuando estamos firmes en la doctrina, sabemos que eso desagrada a Dios, porque la doctrina cristiana nos dice claramente que es algo que desagrada a Dios. Por ejemplo, algo de lo cual todos somos culpables, creo no equivocarme en esto: mentimos. No le estoy hablando de mentirotas graves, ¿verdad?, que van a poner la vida de otros en riesgo. Pero esas mentiras que catalogamos como mentirillas blancas, ¿verdad?, a fin de cuentas, mentira. Y de repente, el Espíritu Santo, dependiendo qué tan sensible esté nuestro corazón, nos dice: mentiroso. Y ahí no podemos discutir: ay, pero era mentirilla blanca, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace ver eso? Que la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios de verdad. Dice aún que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y la doctrina nos está santificando, nos está haciendo diferentes. Porque le pregunto, y por favor contésteme: ¿habrá mentira en el mundo? ¿Habrá alguna área en el mundo donde no se mueva la mentira? Las finanzas se mueven. En la política se moverá la mentira. Hermanos, en todo lugar se mueve y es parte normal. Es más, quizás en algún tipo o área de negocio o de trabajo digan: mire, pero aquí tiene que mentir, porque si no miente, no va a prosperar. Dicen por ahí, a menos que haya alguien más, pero lo voy a decir con libertad porque hoy no veo a los mecánicos, ¿verdad? Pero uno de ellos le dijo a mi esposa, o bueno, me dijo a mí un día: pastor, no mande sola a la hermana Janet al dealer. Porque dicen por ahí que cuando miran a una dama sola, le dicen que el carro, por más bueno que esté, que le falta esto, le falta aquello, hermano, un montón de cosas, ¿verdad? Y usted sabe, no todos por supuesto, pero que, por ejemplo, los mecánicos tienen esa mala fama, ¿no? Así es, así lo maneja en algunos casos. Dicen: no, pues usted va a su carro y le dicen que le faltan muchas cosas. En todas las áreas, hermano, no hay ninguno exento. Le pregunto, y sin pena dígame: ¿habrán pastores mentirosos? ¡Claro que hay! ¡Claro que hay! Hermanos, pero en todas las áreas del mundo yo puedo tener y decir: bueno, como todo mundo lo hace, debe ser aceptable. ¿Sí me explico? Entonces yo ya no estoy siendo apartado, porque estoy entrando en la corriente del mundo. Pero cuando yo le hago caso al Espíritu de Dios, soy llamado entonces a hablar con Dios y decirle: Señor, ayúdame, auxíliame, quita esto de mi corazón. Porque el único que puede cambiar lo interior del ser humano es Dios. Y muchas veces lo hace, en la mayoría de los casos, a través de la palabra de Dios. Hebreos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma, del espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y es poderosa para discernir las intenciones y los pensamientos del corazón, lo más interno del ser humano. Ahí llega la palabra de Dios. ¿Cómo lo hace? No lo sé. ¿Cuándo lo hace? No sabemos, pero está haciendo una obra dentro del ser humano. Y somos y estamos siendo nosotros transformados por medio de la palabra de Dios. La doctrina cristiana nos está santificando. Ahora, el verso 14 habla y dice: y fue para esto que Él, hablando de Dios, os llamó mediante nuestro evangelio, y dice, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice esto. El 14 dice que nos ha llamado para alcanzar la gloria de Jesucristo. Aquellos que Dios en su conocimiento eterno escogió desde antes de la fundación del mundo, Dios los va a llevar a que compartan una gloria juntamente con Jesucristo. Aquellos que fueron escogidos, Dios ha predestinado ya que los va a llevar a una glorificación, es lo que la palabra de Dios dice en el 14. Para esto Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que tengamos clara la meta de nuestra profesión evangélica. Ser cristiano evangélico no es simplemente ir a la iglesia ciertos días. Ser cristiano evangélico no es simplemente tener una conducta de religiosidad, sino es tener una meta clara de lo que, de dónde Dios nos sacó, cómo Dios nos sacó, obviamente por su misericordia, pero también hacia dónde vamos en el futuro. Cuando Pablo habla, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, estaba hablando no de lo que en inglés dicen wishful thinking, no estaba hablando nada más de un deseo, estaba hablando de una verdad eterna bíblica, de la promesa de Dios. Dios nos ha dado maravillosas promesas. Y Pablo, que había tenido esa experiencia de ir al tercer cielo y tuvo que volver, que le comentaba yo que qué difícil ha de ser llegar a esos niveles de gloria, hermano, y que le digan, pero vas a tener que regresarte otra vez a la tierra. Pablo, que pudo ver eso, hermano, él conocía y decía, para estar con Cristo, para ir mucho mejor. Había tenido esa experiencia única de saber lo que era estar en la presencia del Señor. Y eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ser cristiano no es simplemente elegir una conducta que nos heredaron quizá padres o abuelos, sino es poder dirigirnos a una meta segura de nuestra alma. El cuerpo, cuando terminen de funcionar los órganos, es polvo y queda en el polvo, pero el alma del hombre es eterna, y el alma de aquellos que han sido escogidos tienen un destino, una meta final clara en la palabra del Señor. Y le tengo noticias buenas esta mañana: es una meta de gloria, es una meta maravillosa en la presencia del Señor. Nos ha salvado, dice, para poder alcanzar la gloria de Cristo. Este es el propósito de la palabra. Romanos capítulo 8, del versículo 18 al 21, le leo, dice el apóstol Pablo hablando, dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción. Vea esa frase: esclavitud de la corrupción. Hermanos, todo en este planeta se corrompe. La comida usted la deja sin refrigerar, y aunque la refrigere, hermano, en un momento determinado se frena un poco el avance de la descomposición, pero al final se descompone. Todo se descompone. Y especialmente las cosas que ahora hacen, ¿verdad? Veníamos hablando con mi esposa y decía ella, hablando sobre no sé qué, pero las cosas antes las hacían buenas, hermano. Y me decía ella, y cuando uno oía hablar, cuando uno estaba joven y oía hablar a los ancianos que decían las cosas de antes las hacían buenas, se estaban refiriendo a las cosas que ahora nosotros decimos que estaban buenas. O sea, ¿qué tan malas estarán ahora las cosas, hermano? Para que las cosas que nuestros abuelos decían que estaban malas, ahora para nosotros son buenas. Pero ¿no se ha dado cuenta usted, por ejemplo, los muebles de antes, de madera de verdad? Porque ahora tiene usted que leer los detalles y las letras pequeñitas, hermano, porque le venden imitaciones de madera, y que usted al final se da cuenta, hasta que ya armó el asunto, que es aserrín prensado. Hermanos, y es la realidad. Pero aún todo eso que era sólido tiene una fecha de caducción. Obviamente duraban más. Ahora no duran tanto las cosas. Y obviamente porque también está en el avance de la corrupción del mundo. Ayer estaba hablando con unos hermanos y bromeando yo con la esposa, le decía, ten cuidado porque este va a durar bastante. Hablando del esposo, porque tenían familia que pasaban los 100 años. Obviamente, ya cuando entramos en los detalles, ¿verdad? Esta persona dice que fuerte todavía con 102 años, hermano. Pero obviamente viven en un campo, ¿no? Donde la comida es distinta, hermano, un régimen de vida continuo todo el tiempo. Pero aquí es totalmente distinto. Pero aún en la misma vida, mire, si no fuera por los avances de la tecnología que han estado tan grandes, hermano, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí sentados. Pero ahora usted sabe de que los avances de la tecnología han llegado a tal punto que han hecho que la gente pues llegue a vivir más. Y Dios nos ha permitido que la medicina, o en el tiempo que estamos viviendo, vivamos eso, pues amén, ¿verdad? Dios así lo ha querido. Pero el hecho de que si no hubiera eso, hermano, yo creo que la gran mayoría de gente nos estaríamos muriendo como a los 40, hermano. Con lo que comemos, con lo que respiramos, con lo que nos echamos. Desde desodorantes, pasta dental, cosméticos, hasta la ropa que uno se pone, hermano. En algún momento, con todos los sintéticos. Porque se ha dado cuenta usted que ahora hay telas que antes no existían. No sé cuántos ya se dieron cuenta de eso. Yo me recuerdo el primer jeans, los primeros jeans o pantalones de lona que me compraron, porque no me los compré, me los tuvieron que haber comprado mis papás. Hermano, eso parecía lona de camión, hermano. No sé cuántos se compraron esos, que era una lona, se la ponía uno y casi raspaba, hermano. Era fuerte esa lona, hermano, áspera. Ahora usted compra jeans. La otra vez ya me compré unos, hermanos. Jeans así, y de repente los hago así, y se estiran, hermano. Sí, se estiran. Digo, y yo sufriendo tanto con aquellos, ¿verdad? Pero eran los cinco que había. Pero el punto que ahora es una mezcla de fibras, y algunas de esas fibras causan alergias también. Y eso penetra, vea usted, la situación que vivimos. ¿Por qué razón? Porque estamos en un mundo de corrupción. Es lo que la palabra dice. La misma naturaleza está en una era de corrupción. Todo se está corrompiendo. La palabra de Dios dice que esa naturaleza fue sometida a esa vanidad, pero tiene la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud. Y vea la frase que usa: esclavitud. La esclavitud de la corrupción. Mire, que estar uno dependiendo, yo creo que todos en algún momento, hermano, el que menos depende será de vitaminas, pero si no, se depende de medicamentos, ¿sí o no? No levante la mano, pero a menos, voy a usar un número ahí hipotético, pongámosle 50, de 50 para abajo. ¿Habrá alguien aquí de 50 para abajo que no tome absolutamente ningún medicamento ni ninguna vitamina? Yo creo que todos, ¿verdad? Necesitamos. De 50, Adrián. No. Todavía no. Un día llegarás. Pero hermano, es la realidad. ¿Y qué es eso? Mire, y si no se toma el medicamento, ¿qué pasa? Tiene que tomárselo. Entonces le pregunto, ¿eso no es esclavo del medicamento? No nos gusta, pero es la realidad, ¿verdad? A veces somos esclavos aún de vitaminas. No nos la tomamos y bajón, hermano. Y es lo que la palabra dice, está en una esclavitud de la corrupción. Pero amados hermanos, el Señor nos ha escogido desde el principio, nos ha santificado y nos está santificando por la obra del Espíritu a través de la palabra para la gloria, donde seremos liberados de esa corrupción. Ya no va a haber esa situación. Y ese debe ser nuestra meta. Y no es, como le digo yo, simplemente un deseo fugaz, sino que es lo que la palabra de Dios claramente dice. Y Romanos habla de que seremos libertados de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Libertad de la gloria de los hijos de Dios. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que está adelante de nosotros. Por eso es que vale la pena mantenerse firme en la doctrina cristiana. Y aunque sea atacada, usted vaya a la palabra del Señor para que usted pueda conducirse de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. 2 Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Le leo una vez más este versículo. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Entonces le pregunto esta mañana, ¿qué hay en el futuro para la iglesia de Cristo? Gloria eterna. ¿Qué hay en el futuro para la iglesia de Cristo? Una gloria eterna. Y eso tenemos que respirarlo, eso tenemos que repetírnoslo a nosotros, hermano, que eso nos dé la fuerza diaria para poder mantenernos firmes en el camino del evangelio. Especialmente por el tiempo que estamos viviendo. Porque está profetizado que vendrían tiempos difíciles. El versículo 15 que leímos acá dice: así que hermanos, en 2 Tesalonicenses 2, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra o por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra buena. Vea esto entonces. Hay que estar firmes. 2 Corintios 4, del 7 al 11, le leo, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente, dice, estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Amados hermanos, hay que estar firmes a pesar de las situaciones difíciles. Te repito una vez más. Hay que estar firmes a pesar de las circunstancias o situaciones difíciles. Aquí la palabra dice: podemos estar agobiados, podemos estar en situaciones difíciles. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. Somos frágiles, pero en medio de todo esto podemos estar perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. El Señor siempre nos va a dar y nos ha dado ese consuelo eterno para que mantengamos nuestra esperanza firme. 2 Corintios 12, del 9 al 10, le leo. El apóstol Pablo, en un momento donde estaba él sintiéndose débil por las circunstancias que estaban pasando, que afectaban directamente su vida, 2 Corintios 12, del 9 al 10, dice: y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré también en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Recibe esa palabra en su corazón para las situaciones difíciles que puedan venir. Cuando usted se siente que ha llegado al punto máximo de su tolerancia, cuando usted y yo sintamos y digamos: Señor, hasta aquí llegué, mis fuerzas ya no dan más, recuérdese las palabras del apóstol Pablo: su poder se perfecciona en nuestra debilidad, porque cuando somos débiles, entonces, dice el apóstol Pablo, soy fuerte. Posiblemente usted se ha sentido débil. Posiblemente en este año habrá momentos de debilidad, hermano. Pero que esa palabra, la doctrina cristiana, nos dé el consuelo eterno. Que en medio de la debilidad humana, en la promesa de Dios, es que el poder de Dios se perfeccionará. El evangelio y la gloria eterna no depende de los méritos que yo pueda tener. Depende de la promesa que el Señor ha hecho. En medio de la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una vez más, hay que conservar la doctrina bíblica firme, con firmeza. Primera de Corintios 15, 1, 2 dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Y ve el énfasis que pone el apóstol Pablo acá, dice: si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Nota, dice: si retenéis la palabra que os prediqué. Si algo no tenemos que soltar, es nuestra fe en que la palabra de Dios es nuestra guía de fe y de conducta. Si algo no tenemos que soltar, es eso, hermano. Decirle: Señor, yo quiero que mi vida pueda conducirse de acuerdo a lo que tu palabra dice. Y no importa qué pueda pasar en el mundo, que nosotros creamos en el mensaje de la palabra del Señor. Y los versículos finales, para ir concluyendo, donde leímos el 16 y el 17, nos habla que vamos a necesitar ese consuelo constante. Un constante consuelo. Y que seamos constantemente afirmados también
en buenas obras y en palabras. Vamos a necesitar un constante consuelo. Déjeme terminarle con una ilustración. Tenemos que ser animados con buenas obras, con buenas palabras. Hay una competencia olímpica. No sé si usted la ha visto en alguna oportunidad, usualmente la hacen en ríos. Que es una carrera en remos, donde hay como unos 8, 10 o 12, no sé cuántos participantes que están dándole la espalda a la meta. Están todos sentados así. Pero hay un conductor, llamémosle un capitán, que es el único que está viendo la meta. Usualmente tiene algún aparato para amplificar su voz, o si tiene una voz fuerte, está dándoles el tiempo a los que están remando. No sé si ha visto usted que van los 4, 5, no sé cuántos son, pero van remando y el que está dándole las instrucciones les está diciendo, les está marcando el tiempo, les está dando ánimo. Ellos no están viendo ni el mar o el río, ellos no están viendo ni siquiera la meta. Lo que ellos están viendo es al individuo que les está diciendo las instrucciones. Y esto se me hace a mí muy adecuado para lo que Hebreos capítulo 12 del versículo del 1 al 4 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero oiga esta frase: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Cuando usted y yo estemos en etapas de cansancio, quizás etapas de desánimo, la palabra nos dice: pon tu mirada en el autor y en el consumador de la fe. Date cuenta que cada sufrimiento que el Señor tuvo fue remunerado con glorias eternas. Y es la misma promesa que el Señor nos está diciendo a nosotros. Así que terminemos, hermanos, estos meses con una actitud de decir: yo confío en ti, Señor, y no importa qué es lo que pueda pasar, voy a seguir confiando en ti, poniendo mi mirada en el autor y el consumador de la fe. Amén.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.